¿De qué podíamos hablar en el Arcón de hoy? Había un tema del que no nos podíamos escapar porque está causando furor, y es el eclipse total de sol que ocurrirá el próximo martes a la tarde y que podrá verse después de muchos años en toda la zona central del país, la zona más poblada. O sea que somos muchísimos los que estamos fascinados con la posibilidad de ver el eclipse, aunque debo darles alguna noticia no tan buena, y es que va a llegar a la ciudad de Buenos Aires cuando ya esté casi anocheciendo, así que no nos veo muchas posibilidades de disfrutarlo mucho. Pero para saber más sobre esto y sobre toda la historia de los eclipses, tenemos en línea a Alejandro Gangi.
Doctor en astrofísica por la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Italia. Es investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y ha publicado una multitud de trabajos técnicos sobre cosmología y astronomía en la cultura, historia de la ciencia y didáctica de la astronomía.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nora, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, porque vos, a diferencia de otros astrónomos, no solo te ocupás del fenómeno astronómico en sí, sino también, como decía Sebastián recién, sobre toda la connotación cultural. Y la verdad es que los eclipses, tal vez porque se ven a simple vista y son una interrupción así repentina de la rutina a que nos tiene acostumbrados el cielo, producen una fascinación desde hace cientos o miles de años, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, son eventos que un poco rompen la rutina, y todo lo que tenga que ver con el cielo evidentemente llama la atención. Hoy, digamos, es posible predecirlos con muchos años de antelación, y por ese motivo se mueve toda la gente y el turismo astronómico se desarrolla fuertemente, ¿no? Pero bueno, desde hace mucho tiempo que eran eventos que eran sorpresivos. Hay muchas historias donde batallas de antiguos griegos se han detenido por el tema de que justamente el campo de batalla está en la línea de totalidad de un eclipse, y hay muchas muchas anécdotas y muchas cosas que hacen que haya quedado en la historia todo tipo de eclipses históricos importantes, ¿no? Y el que nos toca a nosotros la semana que viene, bueno, nada, como hace mucho que no hay un eclipse total solar en la Argentina, entonces es como que se vuelve un poco una obsesión para mucha gente viajar y poder presenciarlo, ¿no?, en primera persona.
Claro, a pesar de que va a ser cortito, ¿no?, porque los eclipses en general, digamos, a pesar de que duran alrededor de 2 horas, el momento crucial son unos minutos nada más.
Sí, sí, en el caso particular de este, del 2 de julio, el martes próximo, que va a ser tipo eso de las 5:30 pasaditas, la totalidad, o sea, el momento de cobertura total del sol debido a la luna, sí, va a durar 2 minutos y medio si uno está en San Juan. Si uno está en Buenos Aires, un poquito menos, pero de todos modos, lo más importante es que, bueno, al estar oculto el sol, siempre va a haber una especie de pequeño atardecer, pequeño anochecer abrupto, y eso, si uno lo está esperando, bueno, uno se produce unas exclamaciones, ¿no? Pero si uno no está atento a eso, es como que lo va a sorprender. Y nada, digamos, la fase parcial inicial, cuando el disco de la luna comienza a ocupar el lugar que tiene el sol, eso más o menos lleva 1 hora, sí, luego se produce un par de minutitos, que son la totalidad, que es lo que todo el mundo espera, y luego otra hora para que la luna se vaya retirando del disco solar. Y lo que decías vos es cierto, digamos, por las condiciones que se dan en nuestro país, justamente va a ser en el poniente, ¿no? Entonces va a ser justo al momento de la puesta de sol, y porque la curva de la totalidad del eclipse comienza prácticamente por el lado de, digamos, a la derecha de Nueva Zelanda, cruza todo el Pacífico y luego termina en Chile, los Andes y la Argentina, y apenas si llega al Atlántico, ¿no? Entonces sí, nos toca la última parte de un eclipse muy muy lindo, pero bueno, es la última parte.
Claro, se va a ver en una franja que viene desde San Juan, desde más o menos el centro de San Juan hasta Buenos Aires, en la totalidad, pero en el resto del país se va a poder apreciar algo.
Uno tiene que estar atento, uno no va a notar demasiado cambio en la luminosidad del día, ¿no? A menos que uno se ponga a mirar hacia el sol con los lentes adecuados, por supuesto, y en ese caso uno puede apreciarlo y puede disfrutarlo, pero la luminosidad, digamos, el brillo del sol sigue siendo muy muy intenso, a menos que uno esté a un porcentaje ínfimo de la totalidad. Por ese motivo, esa franja de totalidad que básicamente recorre, si atraviesa todo el país por el centro, desde San Juan, como decías vos, pasa por La Rioja, un pedacito de La Rioja, San Luis, Córdoba, o en la parte sur de Santa Fe, y termina el sur de la ciudad de Buenos Aires, esa totalidad son unos 180 kilómetros de ancho. El resto del país lo que va a ver van a ser distintas fases de parcialidad. O sea que cuanto más nos alejemos del centro del país, el disco del sol va a estar cubierto un cachito menos, ¿no? Y prácticamente cuando ya estemos muy muy lejos, prácticamente hacia el norte de Sudamérica, ahí prácticamente no se va a ver ni siquiera una fase parcial.
Ah, o sea que somos privilegiados hasta cierto punto, no particularmente en Buenos Aires, porque va a llegar a Buenos Aires ya a un grado sobre el horizonte. O sea que
sí, muy bajito.
Quienes estemos a ras del suelo, directamente los edificios, todo eso, no nos van a permitir verlo, ¿no es cierto?
Pasa que la ciudad de Buenos Aires mira al río, o siempre decíamos que está de espaldas al río, ¿no? Pero en este caso, digamos, la ciudad mira hacia el río, y el río nos queda hacia el oriente. Justamente, si uno está en la ciudad, tiene que mirar hacia el occidente, y hacia el occidente está toda la masa de edificios, ¿no? Lo que hay que hacer es entonces es buscarse un lugar medio en el campo, podemos, digamos, Chivilcoy, etcétera, donde uno te...
Ahí, a ver, hay problemitas con la comunicación. A ver si podemos mejorar la comunicación, que se acaba de cortar. Justo cuando estábamos en la parte interesante de qué tenemos que hacer para... a ver,
ahí,
¿hola?
Ahí está.
Yo oigo bien.
Ah, bueno, perdón, acá se había cortado el sonido.
No te preocupes. Bueno, lo que decíamos recién era que, bueno, hay que buscarse, si uno está en la ciudad de Buenos Aires, alejarse un poco de la ciudad, irse para el lado de Chivilcoy, de Luján, por la Ruta 5, y en ese caso ahí buscarse un lugar en el campo que tenga despejado el horizonte del occidente, donde se va a poner el sol. Bueno, es fácil darse cuenta, ¿no? Uno se para ahí, espera, pasamos eso de las 5:30 de la tarde, ahí es donde se va a producir el evento, pero es como decías vos, ¿no? Es muy bajito en el horizonte, un par de grados a lo sumo, lo que quiere decir que cualquier bruma, cualquier nubecita que haya en el horizonte occidental nos va a complicar la visualización, ¿no? De todos modos, aunque haya nubes, el efecto se ve muy bien. De hecho, mucha gente no se preocupa, digamos, toma riesgos para la salud de sus ojos y a veces saca los lentes, ¿no? Cuando hay muchas nubes y se ve también el efecto, digamos, el eclipse. Entonces, digamos, irse para el lado del oeste y donde esté despejado en medio del campo, y aunque sea un par de grados, es muy probable que se vea bastante. Y toda la fase parcial, por supuesto, se va a ver. O sea, hace mucho que nosotros en Buenos Aires vemos fases parciales de eclipses, y la gente le encanta y lo mira durante mucho tiempo, no solamente un par de minutos. Entonces yo creo que vale la pena incluso sacrificarse y tomarse un poco el auto o algún colectivo e irse a una zona del oeste para poder tener el horizonte occidental despejado y poder apreciar, aunque sea un minutito, con el sol muy bajo y rojo en el horizonte. Creo que es un espectáculo que vale la pena.
Claro, es la sensación de poder ver en vivo y en directo algo que, a pesar de que ocurre todo el tiempo, que es la rotación, ¿no es cierto?, de la luna, y sí. Pero bueno, uno no lo puede apreciar, porque como es lentamente...
Sí, para los que miramos bastante el cielo, siempre notamos que la luna, cada día que pasa, se corre un poquito hacia el oriente, y en este caso, si lo vemos, por ejemplo, hoy o mañana, hoy no, porque estuvo medio nublado, pero ya mañana pasado, que esté despejado, vamos a ver que la luna, en su fase menguante, cada día se aproxima unos 10, 12 grados hacia donde está el sol. Justamente el martes que viene, o el lunes, va a estar a casi nada, vamos a verla todavía con su fase muy delgada menguante, y ya el martes prácticamente no la vemos porque está en la fase nueva, al ser la fase nueva está prácticamente coincidiendo con el sol, y lo bueno que durante todo ese día se va a ir acercando, y eso de las 5:30 más o menos va a pasar por arriba del sol, justo en la franja de totalidad, se pasa por arriba y genera un eclipse total, y el resto del país lo va a agarrar un poquito de costado y va a ser un eclipse parcial. Y si uno incluso no llegara a ver, precisamente por el tema de que las nubes o por estar muy bajo en el horizonte, no le permite ver el eclipse, igual, el hecho de que el sol, uno esté en la línea de totalidad, ¿no? El hecho de que el sol quede completamente cubierto, bueno, genera un momento de noche. O sea, el día se vuelve oscuro completamente, aunque el sol no terminó de ponerse. Eso es lo que también es asombroso.
Claro, eso es impresionante, ¿no? Porque de hecho toda la naturaleza reacciona como si se hubiera hecho de noche de repente. Y si ocurre al mediodía, bueno, después se retoma el día y sigue todo es habitual.
Toda la fauna, digamos, incluso los humanos quedan un poco confundidos, ¿no? De ahí un poquito el tema de la educación y la información, ¿no? Y que a uno no lo sorprenda un eclipse sin haberlo previsto antes, puesto que uno, digamos, por curioso que es, le pasa también a los animales, por ahí pueden mirar para arriba, pero los humanos en particular, que miran el eclipse porque quieren ver lo que está sucediendo, sin los lentes adecuados podemos llegar a quemar la retina. Por ese motivo es muy importante la información y que todo el mundo sepa lo que va a ver. Si se lo pierde, bueno, lástima, pero al menos que los que puedan verlo estén informados y sepan cómo prevenir y cómo proteger sus ojos.
Sí, ¿no? Eso es importantísimo y hay que repetirlo tantas veces como sea posible. No hay que mirar de frente al sol, ni siquiera aunque esté eclipsado. Se necesitan los lentes especiales o algún dispositivo que permita... Claro. Proyectar la imagen del sol.
Si uno está en la línea de totalidad y el sol se oculta completamente, lo que aconsejan la gente, los astrónomos y los astrofotógrafos que sacan buenísimas fotografías, es que uno se saque los lentes durante ese minutito, ¿sí? Pero ojo, sí, porque si con los lentes uno y con la poca oscuridad, que con toda la oscuridad que hay, uno no va a ver nada. Entonces, con mucha precaución, uno se asegura de que ya no queda ni un rayito de luz, y en esos minuto y medio, uno se puede sacar los lentes y mira.
Eso es una primicia, porque siempre leemos que no, hay que tener cuidado y no hay que mirar directamente.
Hay que tener cuidado porque durante una hora y otra hora al final no hay que tener los lentes puestos, pero claro, durante ese minutito de totalidad, cuando ya todo el mundo está seguro de que está bien cubierto y uno va a ver a su alrededor y la gente se saca los lentes para apreciar en su magnitud. Porque digamos, es lo mismo que cuando, en este caso de eclipse total, no eclipse anular, pero en el caso de eclipse total como el próximo martes, efectivamente la luz del sol no llega directamente. Claro. Y lo que se puede apreciar cuando uno saca los lentes es el cielo cuando el sol quedó eclipsado. O sea, uno aprecia la atmósfera solar, que es la corona, que tan solo se puede ver durante los eclipses y que es una maravilla verlo, y que los físicos solares se dedican a estudiarla, fotografiarla, etcétera. Y uno también puede ver el cielo oscuro, el cielo nocturno, llamémosle, en pleno día, y uno ve las estrellas que están detrás del sol o muy cerquita del sol. Entonces, como el sol justamente va a caer por la constelación de Géminis, uno va a ver a Castor y Pollux por un lado, uno va a ver también otras constelaciones, otras estrellas brillantes. O sea, y para eso hay que sacarse los lentes durante ese minutito.
Claro, qué maravilla. Bueno, ese efecto justamente es lo que permitió probar la teoría de la relatividad de Einstein durante un eclipse, porque pudieron medir, ¿no?
Claro, fue justamente hace 100 años, pero bueno, ahí los físicos Eddington y compañía que estaban dedicados a eso, justamente tenían los instrumentos adecuados como para poder sacar una foto de las estrellas del fondo del cielo durante el eclipse y luego compararla 6 meses después, cuando el sol estaba del otro lado, y comparar la distancia que mediaba entre estas estrellas brillantes durante y sin el eclipse. En ese caso, cuando hacen la comparación, se dan cuenta de que las estrellas del fondo tenían una pequeña separación diferente cuando estaba y cuando no estaba el sol, y de ahí se dieron cuenta de que el sol deflectaba los rayos de luz provenientes de las estrellas lejanas.
Claro,
que
justamente qué maravilla.
Justamente era lo que se había predicho con la teoría de relatividad general de Einstein, ¿no?
Claro. Alejandro, sácame de una duda, porque se leen tantas fechas que uno no está un poco confundido. Por un lado, averiguando sobre el eclipse, me entero de que el año que viene va a haber un eclipse solar total, pero que va a pasar la totalidad por el sur, bien al sur del país. Y para que haya otro por esta misma zona, por la zona en la que vivimos nosotros y el centro del país, ¿hay que esperar más de 100 años o casi 100 años?
No, me parece que tenemos uno en el 48, ¿no? No estoy muy seguro, porque es como falta tanto y no sé, yo en esa época voy a tener como 80 y pico de años, entonces espero tener las ganas que tenemos unos cuantos de ir a buscar eclipses. Yo creo que para el 48 tenemos otro por acá.
Ah, ok, bueno, entonces para nuestros descendientes les vamos a dejar las recomendaciones.
No, nosotros mismos. Yo tengo, por ejemplo, yo acá tengo junto conmigo y lo voy a llevar también los anteojitos de sol protegidos, digamos, yo en esa época estudiaba en Francia. Ahí los tengo, del 99, que pasó justamente por el norte de París. Entonces, los tengo ahí. Ahora, obviamente, acá los colegas del IAFE me regalaron unos más nuevos. Pero de todos modos, los tengo hace 20 años y siguen sirviendo. Entonces, voy a llevarlos, quizás no voy a usar tanto, pero como un recuerdo.
Claro.
Imagínate en el 48, cuando estemos mirando el eclipse y tengamos los anteojitos de 2019. O sea, van a ser una reliquia.
Una reliquia vintage. Alejandro.
Re de moda.
Te agradecemos muchísimo. Descontamos que vas a estar ahí en primera fila mirando el eclipse.
Y
muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Ojalá que nos toque un día con cielo despejado para que se pueda observar en toda su magnitud. Un gran abrazo.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Estuvimos hablando con Alejandro Ganghi, doctor en astrofísica por la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Italia, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y él trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, pero además es un activo, muy activo y maravilloso divulgador de temas que tienen que ver con los aspectos culturales de la astronomía.